Vamos a buscar nosotros la palabra del Señor, para que también pueda haber una de esas partes fundamentales, que es la exposición de la Biblia, ¿verdad? Así que os animo a que busquéis en el Evangelio según Juan, en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículos desde el 22 hasta el 30. Como veis, hay un pequeño problema. No sabemos si elegir Juan 2 o Juan 3, pero ya elijo yo, ¿vale? Juan 3. Juan 3, versículos desde el 22 hasta el 30. ¿Estamos listos? ¿Biblias abiertas? ¿Espíritus abiertos? Pues dice así la palabra. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de la purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: «Rabí, fíjate que el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él». «Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda», respondió Juan. «Vosotros sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he enviado delante de él, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esta es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar». Estas son las palabras de Juan el Bautista refiriéndose a Jesús. Tal y como mejor nos suena por tantos años de escucharlo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Vaya, qué frase tan especial que tanto tendríamos que recibir nosotros. Bendito Padre Celestial, permite que esta palabra, Señor, que hemos leído en tu Biblia, que salían de tu siervo Juan, Señor, pueda ser para nosotros un centro en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando pusimos el lema de la Iglesia, de puestos los ojos en Jesús, una de las cosas que tanto el pastor Luigi como yo estábamos intentando era hacer que nos diéramos cuenta la necesidad de enfocarnos en Cristo como una de las cosas más importantes de nuestra vida. Puestos los ojos en Jesús es una forma de vida, es una forma de pensamiento, es una forma de sentir, es una forma de vivir. No es solamente de vez en cuando orar y hablar con el Señor, sino que tiene que ver con toda una manifestación constante de lo que somos y de cómo vivimos y de cómo actuamos, siempre con nuestros ojos puestos en Cristo, apartando cualquier otra cosa que pueda estar interviniendo o que pueda estar haciendo difícil la situación de nuestra vida, porque puestos los ojos en Cristo es como podemos y aprendemos a vivir de una forma muy especial. Y una de las formas más maravillosas que podemos entender de vivir con los ojos puestos en Cristo es hacer entendimiento o entender bien lo que Juan está diciendo. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Mirad, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo Juan el Bautista? ¿Qué es lo que está pasando? en este momento. Han varias personas de los que están cerca de Juan le dicen, ¿te acuerdas de aquel al que tú bautizaste? De alguna manera como diciendo, aquel que vino a ti reconociendo tu ministerio y que de esta manera te estaba dando el valor de que tú lo bautizaras a él, pues resulta que ese ahora está bautizando más gente que tú. Aunque en algunas partes del Evangelio se dice que no era Jesús quien bautizaba, sino los discípulos, pero se hacían el nombre, ¿no?, de Jesús, ¿verdad? Y de alguna manera, sin darse cuenta, ellos se están convirtiendo en una especie de tentadores. No sabemos cuáles son las intenciones, ¿verdad? Se están convirtiendo en alguien que está metiendo en el corazón y en el pensamiento de Juan una especie de pullita para ver qué es lo que pasa, cómo reacciona, si se enfada porque le están quitando el primer puesto. Hay que reconocer que antes de Juan el Bautista hay un tiempo es grandísimo en la historia de Israel que se llaman los 400 años de silencio. Durante 400 años Dios no levantó a ningún profeta, no levantó a ningún predicador que hablara de parte del Señor. Todo se había convertido en una especie de repetición constante en la que los fariseos, con mejor o peor intención, habían estado hablando de las Escrituras. Pero Dios había mantenido silencio por esa situación. Y de repente aparece Juan el Bautista, que es como una especie de soplo de aire fresco. Es alguien que verdaderamente sorprende a la nación de Israel, porque sus palabras eran palabras inspiradas, palabras que verdaderamente llevaban a las personas a la comprensión del mensaje y al arrepentimiento. Ya se acabó simplemente de repetir palabras muertas, sino que lo que se decía estaba inspirado por el Espíritu Santo y muchas personas eran impactadas. Y llega el momento en el que Juan ve o vienen a decirle, hay alguien que te está superando. Y aquí es donde me gustaría pararme. La principal batalla en el corazón de un hijo de Dios, de una hija de Dios, de un siervo de Dios, es no con lo que está haciendo o con los aparentes enemigos que hay alrededor, sino que la principal batalla de un siervo de Dios es consigo mismo. Peleamos con nosotros mismos. Peleamos especialmente con nuestro ego, que nos hace hincharnos con nuestros pensamientos y con nuestros pareceres, nos hace hincharnos con nuestras opiniones, ¿verdad? Juan el Bautista en este momento estaba siendo puesto a prueba porque aparentemente le estaban quitando el puesto del siervo de Dios, o por lo menos del siervo más seguido de Dios. Y Juan dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Madre mía, qué afirmación tan llena de humildad y tan llena de verdadera fe y pasión por el Señor. Porque verdaderamente nuestro ego es lo que más daño nos hace. El ego, más allá de definiciones psicológicas, si tú te vas a buscar a la palabra, el ego es el equivalente a la carne, a la naturaleza caída que habita en todos nosotros. Es ese orgullo, ese egoísmo interior personal que intenta exaltarnos a nosotros por encima de todos los demás. Imponer nuestras opiniones, imponer nuestros pensamientos, hacer que todos los demás estén reconociéndonos y que estén diciéndonos lo que nosotros queremos. El ego es esa presentación arrogante que nos hace decir yo tengo razón y todos vosotros estáis equivocados, a no ser que estéis de acuerdo conmigo, por supuesto, ¿verdad? Este es el ego. Esto es lo que ocurre cuando somos puestos a prueba y cuando verdaderamente tenemos que pensar para quién es la gloria. ¿Para quién es la gloria? ¿Para quién vives tú? ¿Para quién sirves tú? ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿A quién le tienes que dar el mérito por lo que estás pensando? Así que cuando alguien dice, Señor, que yo mengüe y que tú crezcas, estás diciendo algo que verdaderamente tiene un sentido espiritual muy profundo. Juan es un hombre con un ego absolutamente controlado, comprendido, controlado, y al cual no se le permite que saque de su sitio a quien es Juan. De hecho, el ego siempre es derrotado cuando quien es exaltado en nuestra vida es Cristo. El ego quiere levantarnos a nosotros mismos. Nuestra carne quiere hacer que nosotros seamos las figuras, que se nos vea como el más importante, que se nos diga, el pastor tal, el siervo tal, el evangelista tal, el profeta tal, que los demás nos reconozcan, que los demás nos levanten. Eso es lo que quiere nuestro ego. Pero nuestra frase es necesario que Cristo crezca y que nosotros menguemos. El problema que tenemos con respecto a esto es que muchas veces, sin darnos cuenta, nos falta la comprensión de que la gloria solamente pertenece a Cristo. Tenemos que ser conscientes de esa realidad. La gloria pertenece a Cristo. El ego es una expresión de nuestra antigua forma de vida, en la cual queríamos ser siempre los primeros, en la cual queríamos ser siempre las personas que verdaderamente llevaban siempre las cosas adelante, llevaban la razón. Pero si nosotros gobernamos por encima del Señor, estamos haciendo que la gloria sea para nosotros y no para el Señor. Mirad, 2 Corintios 4:5, el apóstol Pablo expresa esto de una forma muy, muy buena. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores, servidores vuestros por causa de Jesús. Ahí está el detalle. Pablo lo que está diciendo en este texto es que no se está predicando así, y aun cuando a veces habla de su evangelio, se está refiriendo simplemente al evangelio de Jesucristo. Y está diciendo, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, no intentamos nosotros quedar como los buenos de la película, los que verdaderamente estamos haciendo las cosas, sino que la gloria es del Señor. Por tanto, ganar la batalla interior solamente la podemos hacer cuando hay un puro reconocimiento de que nosotros no somos los importantes. De una forma maravillosa, ha salido una canción aquí que ha dicho algo así. Si en mi oración solamente soy yo, ¿cómo dice esa canción?
Quiero disculparme, se trata de ti.
Quiero disculparme, se trata de ti. Quiero pedir perdón. No sé si muchas veces escucháis vuestras oraciones. Muchas veces nuestras oraciones son absolutamente ególatras. Señor, dame, Señor, hazme esto, Señor, bendíceme de esta manera, Señor, esto, dame el otro, dame lo demás allá. Y no solamente se nos olvida pedir por los demás, sino que a veces se nos olvida hasta agradecer a Dios de lo que ha hecho por nosotros. Y somos nosotros, 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 como pajaritos que en el nido solamente abren la boca esperando a que su mamá les dé de comer. No hacen otra cosa, solo con la boca abierta. Y esto es lo que verdaderamente tenemos muchas veces como problema. Este es un problema personal, y es que no nos damos cuenta de que lo que hacemos no sirve para nuestro crecimiento. Lo que hacemos no sirve para nosotros ser valorados o levantados por encima de nadie. No solamente es para recibir reconocimiento de cualquier tipo, sino que nuestro servicio se hace y se realiza para que Dios sea glorificado por delante de todos. Por tanto, el problema que ha superado Juan con esta frase, lo expresa, es que no es el que yo sea valorado, sino que a través de todos mis pensamientos y que todos mis actos y que todas mis acciones se pueda decir el Señor es el Señor, Dios es el bondadoso, Dios es el que está por nosotros. No podemos tomar ni siquiera en la iglesia puestos para mejorar, para ser reconocidos, para ser impactados a los demás. No, nosotros estamos aquí para servir y aun cuando sea el trabajo más sencillo que podamos hacer, que Dios reciba toda la gloria y toda la honra. Es por eso que nuestro ego solamente podrá ser vencido cuando nuestros ojos estén puestos en Cristo. Cuando sea Cristo por la razón por lo que hacemos las cosas, para que las personas conozcan a Cristo, no a la iglesia tal o no al predicador tal, que sea el Señor quien reciba toda la gloria. Y así es como el ego puede llegar a ser vencido. Pero eso de vencer el ego es algo que nosotros no podemos hacer. No es nuestro esfuerzo personal, no es nuestra disciplina, sino que es una visión alta de Jesús. Cuando tú miras a Cristo, ¿te enamoras de Él? Cuando tú buscas al Señor, ¿Cristo es para ti el supremo Señor? ¿Es el que está sentado en el trono? ¿Es el que gobierna sobre tu vida? Porque cuando tú miras a un Jesús como de ir por casa, que le puedes hacer caso a ratos y a ratos no, la verdad es que descubres que tu ego va a vencer. Tus opiniones van a tener más fuerza que la palabra. Pero cuando tú tienes que dar pasos de fe y piensas en Jesús, y piensas en sus palabras, y piensas en sus mandamientos, cuando el acto de tomar una decisión no está en ser mejorado tú, sino que Cristo sea exaltado, entonces es cuando empiezas a ganar. El ego amargará tu vida. Cuando tú tomes tus propias decisiones para mejorarte a ti mismo, eso te amargará, nunca tendrás suficiente. Pero cuando verdaderamente Cristo es la razón de tu pensamiento, de tu ser y de tus actos, la gloria del Señor, el gozo del Señor estará contigo. Por tanto, la respuesta bíblica a esa batalla está en este hecho, en esta palabra, en esta frase. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario. Este es un concepto que últimamente no ha dominado en los púlpitos evangélicos. Los púlpitos evangélicos últimamente hemos estado intentando buscar palabras agradables de oír. Conceptos como negación, menguar personalmente, son cosas que no siempre decimos porque no son populares. Hace poco yo hablaba con una persona y decía que claro, que nuestro mensaje muchas veces parecía denigrar a las personas. Y yo le decía, ¿qué quieres decir? Y él hacía referencia al hecho de asumir que somos pecadores, el hecho de asumir que no somos buenos. Y dice, no, pero hay que elevar a la gente. Y yo les decía, sí, claro, efectivamente, hay que elevar a la gente, pero pasando por la base. Y una base en la que el Señor no es el Señor, es una base sobre la cual no se puede construir, porque se romperá a las primeras de cambio. Y nos acordamos de lo que dice el Señor al final del Sermón del Monte, que hubo un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron problemas, la casa se mantuvo firme porque sus cimientos estaban puestos en la roca, en Cristo, y no en sus propias emociones o en sus propias vanidades, ¿verdad? La respuesta bíblica, por tanto, está en tomar la palabra del Señor y conocer a Cristo como lo que es, como lo que Él nos enseña, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer entonces eso de menguar? Si no podemos solos, como acabo de decir, ¿qué esperanza tenemos nosotros de menguar personalmente para que Cristo crezca? Bueno, esto lo tiene que hacer Dios, pero nos tiene que encontrar deseándolo y peleándolo. Hay una frase que varias veces he dicho de Pablo Picasso, que decía que solamente podía pintar en ciertos momentos. Y alguien le preguntaba, ¿y cómo es eso? Dice, sí, las musas, esas representaciones del talento, las musas cuando vienen a ti te tienen que encontrar trabajando. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que no siempre se está igual de inspirado para dibujar, por ejemplo, para pintar, pero hay momentos en los que si te encuentras trabajando, pintando, 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 encontrarás lo que necesitas para hacer una gran obra de arte. Esto es lo mismo, esto es lo mismo. Esto de menguar no lo puedes hacer tú. Será Dios quien te bendecirá y te dará la humildad suficiente para inclinarte delante del Señor, pero tiene que encontrarte trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Cuando somos alabados, desviemos la gloria de nosotros mismos al Señor. No aceptemos la gloria de nadie, especialmente porque la gloria es del Señor. Incluso si tu mente se goza en las alabanzas personales, en decir quién eres o decir qué haces, niégate a decirlo por la boca. Pelea, desea que tu corazón, que tu ego no venza. Y cuando el Señor te encuentre en esa pelea, te bendecirá y te dará las fuerzas. Haciendo un cambio personal, no aceptes ninguna gloria que sea del Señor. Llena tu tiempo de una oración humilde que piensa en el Señor y que tiene más tiempo adorando y agradeciendo que pidiendo. Porque Dios ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él lo sabe perfectamente. Y puedes decírselo, por supuesto. Él quiere que lo hagas. Pero llena tu tiempo de adoración al Señor antes que de peticiones. Busca tiempo no tanto para ver la tele, sino para leer la palabra. Llena tu vida de palabra. Llena tu vida de palabra. Porque en el momento en el que tú llenas tu vida de palabra, que tú llenas tu vida de alabanza al Señor, ya tienes mucho ganado. Y cuando tú haces eso, viene Dios y reconoce ese deseo tuyo, te encuentra trabajando. Trabajando en el hecho de menguar. Y aunque tú no puedes hacer ese mengue tuyo, pero el Señor te bendice con esto. Trabaja obedeciendo a la palabra de Dios antes que a tu ego. Tu ego te dirá constantemente lo que necesitas, no te preocupes. Él no se va a... Y además es que sobrevalorará tus necesidades, para engañarte, para que creas que es completamente imprescindible que se cumplan todos tus deseos, que a veces parecemos niños. Como los niños, que si no le das un chuche parece que el mundo se le va a caer, ¿verdad? Y a veces somos así nosotros. Tu ego, tu carne, constantemente te estará intentando engañar. Y tú tienes que aprender a decir que lo que necesitas es básicamente a Dios. Porque si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Dios dice que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y te puedo decir una cosa, lo que Dios sabe que tenemos necesidad es lo que de verdad tenemos necesidad. Porque el mundo en el que estamos viviendo se ha llenado de necesidades. De verdad, ¿eh? Por favor, acudid a un centro comercial grande y veréis que constantemente os están vendiendo necesidad más que compra. Y constantemente lo que compramos termina sin tener valor al cabo de poco tiempo. Porque no eran verdaderas necesidades. Esto de los teléfonos móviles es increíble. Lo que ha llegado a producirnos de necesidad. Es increíble. Y ahora mismo, si hiciéramos un ejercicio de dejar el teléfono móvil en casa bajo llave durante una semana, no sé si podríamos vivir. ¿Alguien podría estar sin su teléfono móvil en una semana? Hay niños que han tenido graves problemas de adicciones sobre este tema, ¿eh? Pero esto no es así. Esto no es así. Es Dios quien tiene que hacernos menguar y que lo hará cuando nos encuentre trabajando para ello, obedeciendo la palabra de Dios antes que ninguna otra cosa de lo que el mundo nos dice que tenemos necesidad. Por cierto, si algún día quieres ayunar de teléfono móvil, verás que es tan bueno o mejor incluso que el ayuno de comida. Te descubrirás que tienes mucho más tiempo para orar, para leer, para encontrar al Señor. Y ese cacharrejo te lo está impidiendo. Cuando pongas las cosas de Dios antes que las tuyas propias, cuando verdaderamente valores más el tiempo de comunión con Dios, el tiempo de presencia de Dios, que tus propios gustos, que tus propias decisiones, que tus propios hobbies, que tus propias actividades, descubrirás que menguarás, porque Dios te dará la capacidad de menguar. Y descubrirás que en ese menguanza, es que no sé cómo decirlo, pero en ese decrecer, en ese hacerte pequeño, es donde vas a encontrar verdaderamente el gozo del Señor. ¿Tú crees que es creciendo, que es valorándote, que es dándote importancia como llegarás a ser alguien feliz? Y descubrirás que no, nunca estarás satisfecho en la medida en la que crezcas según tu ego te lo dice. Cuando tengas razón siempre, cuando consigas todas las cosas, cuando todos te reconozcan, cuando todos te animen, descubrirás que nunca tienes bastante. Es cierto que hay personas absolutamente ricas que tienen todo y que, sin embargo, son incapaces de poder disfrutar porque no tienen verdaderamente lo que necesitan. Juan el Bautista dice: es necesario que yo mengua y que él crezca. Y eso no lo podremos hacer nosotros, pero Dios nos dará su gracia. Santiago 4:6 dice: porque Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Solamente la gracia de Dios es la que puede hacer que nuestra vida verdaderamente tenga ese gozo y esa paz que tenemos ahí. Solamente cuando Cristo ocupa el lugar en nuestras vidas del Señor, la mente pensante, la voluntad que decide, solamente cuando sea Jesús verdaderamente eso, cuando sus palabras y sus mandamientos sean para nosotros importante, es que nosotros vamos a poder encontrar el descanso que estamos buscando. Aquellos que son capaces de decir: Señor, ayúdame a menguar, crece tú, que yo mengüe, que yo no tenga valor, que el valor sea tuyo, es aquellos que van a encontrar paz, paz, esa paz que no encuentras. Como decía hace un momento, el ego solamente te hace ser cada vez más desgraciado, pero la humildad y la obediencia hace que el Señor te levante verdaderamente. Aprendemos a servir de forma que no levantemos nuestro nombre. Aprendamos a servir de forma que nadie nos reconozca nada. No busquéis ser reconocidos de verdad. Que no se hable de vosotros, que se hable del Señor. Gozaos en ser vasos frágiles. Ahí en 2 Corintios, una vez más, el apóstol Pablo dice algo muy importante. Dice: pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Dios usa vasos frágiles. Dios usa a personas sin aparente importancia. Dios se goza en usar a lo humilde y a lo sencillo para poder dar testimonio a los ricos y a los importantes y a los valiosos. No hay nada más grande que ver una persona sencilla y que, sin embargo, es firme en su concepto de Dios y en su forma de vivir. Y esas personas que aman al Señor por encima de todas las cosas y que no buscan ningún tipo de promoción personal, son las personas que trastornan el mundo, que hacen que el mundo sea cambiado. Dios usa brazos frágiles, no los duros, no los fuertes, no los importantes, no los que tienen popularidad. Dios usa a las personas que, como tú y como yo, son capaces de ponerse de rodillas delante de la cruz y decir: Señor, yo quiero menguar, yo quiero que tú crezcas en mí. No hay paz para el ególatra, no hay paz para el vanidoso, no hay paz para el orgulloso. Para esos no hay, no encontraréis paz, no encontraréis lo que estáis buscando, el gozo y la alegría en el crecimiento personal. Lo encontraréis sin lugar a duda en el menguar delante de Jesús y hacer que Cristo crezca en vuestra vida. ¿Queremos ser como Juan el Bautista? Sí, pero nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Es una lucha difícil. Lo tenemos que reconocer todos, es una lucha difícil, porque nuestro ego, que es una expresión del viejo hombre al cual matamos en la conversión, pero que todavía se resiste a morir, está ahí cada día con nuestra vida. Si hay cosas en tu vida que sabes que a Dios no le agradan, recuerda lo que te dice el Señor. Búscame primeramente a mí. Si estás siendo puesto a prueba, recuerda lo que dice Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe y que tú crezcas.